Muy buenas tardes. Viene 15 de octubre de 2021, 1:32. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Me escuchaba como 3 veces antes, pero ahora sí escucho al señor director. ¿Cómo le va, don Juan Pablo Larraín?
¿Cómo le va con esta música ochentera, YMCA? Muy típica.
Youngman, porque somos hombres jóvenes, por eso
es Youngman. Clásica en todo matrimonio.
Claro, que matrimonio o fiesta que se precie de tal.
Totalmente, totalmente. Bueno, para el viernes, para terminar la jornada.
Está bien. Así es. Oye, Estados Unidos anunció que va a levantar las restricciones de viaje a turistas a partir del 8 de noviembre. El Banco Central de China dice que los riesgos de Evergrande son controlables. Goldman Sachs hoy día con un resultado extraordinario. Como que todo el mundo en buena onda y en nuestro país, bueno, no.
Hasta que aterrizamos aquí.
Hasta que estamos en nuestro país que no tiene tan buena onda. ¿No es cierto, señor director? Oye,
totalmente. Preocupante lo el estudio de la Universidad Católica que publica Diario Financiero sobre el empleo, que no solo se frenó, sino que además se destruyeron 411.000 puestos laborales en septiembre. Parece un número, pero de terror. Y todo esto tiene que ver con el ambiente que estamos viendo.
Claro, si el problema, señor director, que tenemos hoy día, bueno, uno de los problemas, tenemos muchos problemas, pero uno de los problemas es que los señores que están en el Congreso como que es como que no vivieran una realidad paralela, una realidad, es como que de repente negar, ayer escuché un término que me gustó, son terraplanistas económicos, una cosa increíble, saquen ustedes sus propias conclusiones.
Oye, no hay como demostrarle que la ronda.
Bueno, usted iba a decir algo, perdón.
No, que no hay como demostrarle que la Tierra es redonda, por más que está demostradísimo.
El terraplanismo económico impera en nuestro querido Congreso Nacional. Oye, te iba a hablar del tipo de cambio, porque partimos del día con el tipo de cambio como cohete para arriba, igual que los cohetes de Elon Musk llegando a la Luna, rapidito se fue arriba a los 8.30.
¿8.30? Sí, eso te digo.
8.32 lo viene algún minuto. Y después como que retrocedió, vino al parecer un flujo grande de venta y está en 8.23, 8.24, con un par de pesitos más abajo que ayer. Pero yo creo que la buena noticia es que se está controlando. Ahora, todo esto, esto es lo más increíble de lo que a mí me pasa cuando vino la cifra hoy en día, señor director. Todo esto con un cobre que hoy día, redoble de tambores, Monchito, por favor, o suba la canción de YMCA, está llegando a nada menos, nada más que $4.74, o sea, casi $5.
Histórico. Es histórico, es el precio más alto en la historia del cobre.
Es impresionante, increíble, y aún así el dólar no afloja. Y si eso es lo increíble, ¿o no?
¿Y qué dile? Ayer lo ponía el licenciado en Twitter, pues, lo logramos. Estamos con la bolsa en niveles paupérrimos, el cobre en niveles récord y el dólar en niveles récord. Una ecuación imposible hasta esta crisis que estamos viviendo. No existía. Va a ser un buen antecedente para que los economistas lo puedan estudiar de cómo meter distintos ingredientes a la juguera. Y voy a darme una licencia. Y cagarla.
Me van a ganar por el concepto,
pero y cagarla.
Claro. ¿Cómo hacer todo mal? Bueno, oye, Bank of America, un banco de inversiones muy relevante en el mundo, prevé que el cobre superará los $5 la libra a fin de mes, de la mano del alza de los principales commodities que hemos visto en el mundo, en particular del petróleo. Y entonces, eso es más increíble todavía. Cobre a $5 y dólar que no afloja, cercano a los 825 pesos. Es lo que, en palabras de nuestro presidente del Banco Central, se denomina factores idiosincráticos, señor director. Aquí no me vengan con tonteras de que esto es externo, de que la inflación de Japón y la lira turca. No, señores, esto es todo made in Chile, los problemas que estamos enfrentando hoy día, ¿o no?
Total, pues el único componente externo que hay que es un poquito de inflación, pero el porcentaje importante de inflación se lo estamos poniendo acá y toda la incertidumbre política constituyente, presidencial, acusación constitucional, elecciones de por medio de quien está liderando las encuestas. Lindo mix.
Lindo problema, ¿no es cierto? Oye, bueno, ahí estamos a viernes, cerrando un poco la semana, así que no sé si tenemos...
Oye, anoche...
Línea ya... Ah, perdón, dale nomás.
¿Y anoche cómo estuvo la cosa? Bonito, ¿no?
No, pero es que extraordinario, pero es que salió a veces
que... Nos reentusiasmamos de nuevo.
Tantas veces hemos tenido que recapacitar y echar para atrás pie, y yo creo que esta vez vámonos tranquilos, con prudencia,
no,
mesura.
Pero hay que, está bien, es cierto, pero hay que celebrar también, hay que... Me gustó lo que pasó ayer, y que nos reenganchamos en el tren. Pasamos a ser competitivos de nuevo. Estamos lejos de la clasificación, pero somos competitivos. Importante ahora la próxima fecha.
Yo me contento con decir, metimos goles y ganamos partidos. Yo creo que el resto viene por añadidura. Oye, ya tenemos en línea nuestro pantallazo el día de hoy, me dice Moncho. Don Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Cristóbal, ¿qué tal?
Hola, Cristóbal.
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Oiga, la semanita que estamos cerrando, ¿no?
Estamos cerrando una semana que a nivel internacional es bastante positiva. No solo respecto de variaciones, ¿no? Respecto de renta variable, respecto de lo que veníamos viendo anteriormente. Sí, perdona. Que contrasta de alguna forma que lo está pasando con los mercados, así, con los activos locales también. Y existe ese contraste, pero perdona, te interrumpí tu pregunta.
No, al revés. Yo estaba solamente acotando que me imaginaba que venía un pero después de ese comentario inicial, o no sé.
No, mira, a nivel de mercados, a nivel internacional, yo creo que tu pregunta va también por el lado, ¿no es cierto?, de este contraste que se está viendo con los activos, ¿no es cierto?, locales. A ver, a nivel internacional tenemos una buena semana, de alguna forma recuperándose después del mes, ¿no es cierto?, de septiembre, que fue más complejo para los mercados, y que también comenzamos la semana anterior con cierto desempeño más dubitativo, ¿no es cierto?, en cierto activo. Pero que esta semana es bastante positivo, principalmente para los mercados accionarios de renta variable de plazos desarrollados. ¿Qué es lo que está pasando en términos generales? Bueno, se ha dado inicio a la temporada de resultados corporativos en Estados Unidos, de alguna forma con el sector financiero, ¿no es cierto?, con los primeros reportes muy positivos respecto a las expectativas que se mantenían, ¿no es cierto?, sorprendiendo positivamente a los analistas en general. Tenemos variaciones en general, y lo que vamos a ver los reportes del tercer trimestre del año, a nivel internacional, un crecimiento más bajo que los trimestres pasados, por un tema base de comparación, y también porque de alguna forma los costos para las compañías empiezan a aumentar por distintos factores que podemos analizar, ¿no es cierto?, más adelante, pero que en general, ¿no es cierto?, se sostiene de manera positiva, y eso alienta de alguna forma a los inversionistas, y vemos, ¿no es cierto?, un desempeño más positivo para esta semana. También a nivel de tasas, que es algo que han mantenido preocupado el mercado a nivel internacional, en línea con los aumentos, ¿no es cierto?, de tasa de bono en dólares durante las últimas semanas. Esta semana más estable, tras conocer los datos de empleo, ¿no es cierto?, la semana pasada, tras los reportes de inflación que le podemos dar cierta lectura, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, con ciertas rotaciones, aquellos precios que se vieron más presionados en meses anteriores, como la venta de automóviles usados, que empiezan a moderarse y empiezan a resurgir otros precios, como por ejemplo los precios de energía y de materias primas a nivel internacional, ¿no es cierto?, que han venido aumentando, que se ha reflejado, ¿no es cierto?, en el indicador. En el neto, la inflación en Estados Unidos por sobre, ¿no es cierto?, del registro pasado y las expectativas, excluyendo estos bienes volátiles, se mantiene algo, ¿no es cierto?, más estable. Y que de alguna forma el mercado lo toma con cierta estabilidad, lo que tiene que ver con las tasas, y también favorece de alguna forma a los activos de renta variable internacional. Lo que tiene que ver con China, también hemos tenido, ¿no es cierto?, noticias por el frente del mercado inmobiliario, algo más positiva, ¿no es cierto?, las autoridades moderando estas restricciones en lo que tiene que ver a los préstamos de endeudamiento de vivienda por parte de los bancos, y también dando señales de esta contención de la situación de Evergrande y moderando la expectativa que sea un tema más sistémico. Y los últimos datos que hemos conocido, la verdad que en Estados Unidos el día de hoy, no sé, el día de ayer, lo que tiene que ver con las ventas de retail de septiembre, que son bastante importantes en línea de que los datos anteriores de ventas de comercio en Estados Unidos se vieron afectados por la variante Delta, el reporte finalmente termina empezando a revertir esa tendencia y quizás delineando algo mejor estas perspectivas hacia adelante. Además, ¿no es cierto?, bueno, lo comentado en Estados Unidos para la inflación, en China también la inflación es algo más baja, que pudiera quizás dar espacio a las autoridades a contener esta desaceleración que estamos viendo en términos de actividad, y Europa con indicadores más mixtos. Ahora, bueno, hay que entender también que todo esto en línea con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional durante a comienzos de la semana, que veníamos con una actividad que si bien viene creciendo y se está recuperando, que había perdido cierto dinamismo, y de alguna forma por eso ese dato, ¿no es cierto?, de ventas territoriales en Estados Unidos también se toma de forma lenta ahora, y con una inflación que se mantiene alta, pero que las distintas autoridades siguen mencionando, ¿no es cierto?, que va a ser algo temporal. Eso también va en línea con la estabilidad de las tasas en dólares que se conoció durante esta semana. ¿Qué esperar para la próxima semana? Y aquí brevemente van a seguir los resultados corporativos, probablemente puede seguir siendo una variable que siga impulsando los indicadores bursátiles a nivel internacional, en línea con lo que hemos visto esta semana. Indicadores de confianza empresarial, tanto el sector de servicios y manufacturero, hay que estar muy atento a lo que pasa con el sector manufacturero por estas restricciones o disrupciones de oferta que se han conocido durante el último tiempo, y de servicios, cómo después de haberse visto impactado por la evolución de la variante Delta, puedan empezar a recuperarse hacia adelante. Y en materia de China, de mercado emergente, con esto termino, cifras de PIB, ¿no es cierto?, el tercer trimestre, ya con una cifra de crecimiento anual en torno, ¿no es cierto?, al 5%, que nos permite calibrar la magnitud de la desaceleración que se está viendo en este gigante asiático.
Uh-huh. Oye, Cristóbal, brevemente, esta semana nos encontramos con un fenómeno que ha pasado otras veces, pero no en estos niveles de magnitud, alza de tasa importante y que el dólar sigue subiendo, impresionante. Se pegó un ajuste en las primeras horas, pero recuperó terreno y ya lo tenemos, aunque hoy un poquito más bajo que la apertura, pero sobre cuando se anunció esta alza de tasa. ¿Cómo estás viendo tú la moneda americana para las próximas, no sé, meses al menos, pensar en un horizonte mediano?
Claro. Aquí vamos a los activos locales que comentábamos al principio, ¿no es cierto?, que mencionaba. Si bien a nivel internacional hasta se mantuvieron estables, a nivel local, y tú lo mencionabas, ¿verdad?, está la reunión del Banco Central y este mensaje de llevar su tasa de política monetaria a niveles neutrales de manera más acelerada. Tenemos, ¿no es cierto?, estas variaciones de tasas a nivel local, que inicialmente, ¿no es cierto?, impactaron de manera favorable al tipo de cambio local. Y eso sumado a que en esta semana, y ya no lo hemos comentado, pero que el cobre registró un aumento de más de 10% a la semana. En línea con el mercado que se ve más presionado y con los inventarios, ¿no es cierto?, que han ido disminuyendo de manera sistemática. Pero así todo, el tipo de cambio con bastante volatilidad, porque no es tanto el nivel, ¿no es cierto?, diferencia a fines de la semana pasada, con una apreciación inicial y una depreciación posterior. Aquí hay que destacar dos cosas. A ver, en primer lugar, a nivel internacional, efectivamente, el dólar se depreció esta semana, tras los datos de empleo y de inflación, ¿no es cierto?, que vimos y que generó una estabilidad a la base. Ahora, mucho va a depender de la celeridad con la cual la Reserva Federal decida finalmente empezar a moderar sus estímulos monetarios. Que más allá de los aumentos de tasa que hemos visto en los mercados, ¿no es cierto?, de bancos centrales, por ejemplo, en Latinoamérica, tasa política monetaria, aquí lo que puede ir dictando es los mensajes que pueda entregar la Reserva Federal en términos de la celeridad con la cual quiere ir moderando su compra de activos. Y eso puede ser una presión para los mercados emergentes latinoamericanos y principalmente las monedas latinoamericanas, entre ellas, ¿no es cierto?, la moneda chilena, respecto del mensaje con la cual la velocidad se va a empezar a moderar las compras, ¿no es cierto?, activos. Ahora, lo que tiene que ver con la moneda local, y aquí lo hemos mencionado en otras oportunidades, ¿no es cierto?, hay factores sí internacionales que uno podría decir, bueno, el cobre está a niveles de 4,7 dólares la libra, subió más de 10%, se ve un mercado, ¿no es cierto?, de cobre presionado, lo muestran los inventarios, hubo un fuerte aumento de tasa local, y uno debería haber esperado, ¿no es cierto?, una apreciación de la moneda importante. ¿Qué pasó? Efectivamente, volvemos a los temas de discusión local.
Idiosincráticos.
¿Qué pasa finalmente con el cuarto retiro? Tenemos una elección presidencial con programas distintos, y eso también contiene, ¿no es cierto?, la evolución de los activos locales. Más allá de eso, de la moneda local, el IPSA, esta semana, para Latinoamérica fue una semana positiva. Brasil subiendo más de un 1%, México casi un 3%, Perú más de un 4%, Perú es un tema, ¿no es cierto?, aparte. Colombia también con retornos positivos en línea con lo que está pasando con el petróleo, y el IPSA terminó mostrando una caída relevante. Entonces hay a veces se puede desligar.
Un desacople.
Y tiene que ver, claro, justamente con lo que mencionaba, ¿no es cierto?, recientemente, con temas más bien idiosincráticos, y que para los activos locales es lo que va a ir pesando, ¿no es cierto?, las próximas semanas.
Excelente, Cristóbal, un abrazo grande, que tengan una buena tarde.
A ustedes, que estén muy bien.
Adiós, Cristóbal, buen fin de semana.
Cristóbal Duberti, gerente regional de Estrategia de Ahorro e Inversión de Sura Asset Management. Almagro tiene el proyecto Los Olivos de San Rafael en Lo Barnechea, de tu casa, penthouse, su departamento con jardines, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Se lo recomiendo, vaya a verlo, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Bueno, que esta vuelta a clase sea diferente con los beneficios de tu tarjeta de crédito BCI. Paga todas tus compras del rubro educación entre 3 a 12 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes.
Free confianza para hoy y mañana. Price tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos. Definitivamente el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en las redes de Millón Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are Lions, the Lions of our time.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con el código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
El convenio Empresa de Econorrent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. Econorrent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y Mercado G, más de 10 años de experiencia, te permite operar dólar peso a través de su plataforma que es la más avanzada de trading del mundo. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where Smart Money Trades. Toda la información en MercadosG.com.
Y vamos a ir con nuestro emprendedor de la tarde, pero nos dicen que todavía no está en línea. Mientras intentamos que nos conteste, Nicolás Sosa, CEO de Itaá. ¿Qué más les podemos contar a quienes nos...
Oye, hay un tema con el desarrollo inmobiliario, ¿eh? Menor inicio de proyecto, las restricciones bancarias. Se está poniendo feo el mercado de capitales, de verdad, ¿eh? Y yo creo que eso, ojalá que los que toman decisiones de este país lo tengan en consideración.
Mira, lo refleja hoy día una nota de Pulso PM, dice, ¿por qué los bancos no están dejando de ofrecer créditos hipotecarios de 30 años? Yo creo que los créditos hipotecarios de 30 años deben tener en el mercado, no sé, unos 20 años de existencia, ponle 25, es un producto, entre comillas, relativamente nuevo que tuvo que ver con el desarrollo del mercado, que había instrumentos para poder financiarlo. Bueno, hoy se está cerrando una alternativa, sobre todo para las nuevas generaciones que vienen, de que no van a poder financiar sus casas, y o les va a costar definitivamente más caro. No solo no van a tener tanta cantidad de tiempo, sino que van a tener que poner más pie, y lamentablemente esto se hace muy difícil. Y estos reflejos, según los economistas, lo ligan a los retiros de los fondos de la AFP. Obviamente tienen menos instrumentos para invertir y para calzar esas inversiones a tan largo plazo. Así que esto es un reflejo otra vez de lo justito que se está dando parte importante de nuestro Congreso.
Los justitos
que se están dando ahí en Valparaíso, y que ¿sabes qué? Lo peor de todo es que yo creo que no se van a acabar en noviembre y diciembre cuando tengamos elección. Vamos a tener un Congreso, no sé de qué nivel, ojalá que mejor que este, porque peor que este Congreso desde el retorno a la democracia del año 90 no hay. Y lo complicado es que es posible también que tengamos un sistema político distinto al que conocíamos. Chile ha sido siempre un país presidencialista, históricamente, desde su inicio, desde los albores de la independencia, y tuvo un periodo bastante curioso, impuesto por la fuerza, un sistema semi-parlamentario o semi-presidencial, como lo quieran, que fue de un fracaso total, que obligó el año 24 a ir por una nueva constitución y volver al régimen presidencial. Y entre otras cosas, dotar al Ejecutivo, a partir de los años 40 ya, que la iniciativa presidencial era exclusiva en materia de gasto, porque en esa época la locura fue máxima. Oye, ya tenemos en línea a Nicolás Sosa. Nicolás, va a ser cortito esto, te llamamos, no contestaste a tiempo, así que vamos a tener que hablar poquito. Cuéntanos rápidamente de qué se trata Itaá, esta compañía que busca disminuir accidentes y mejorar la productividad respecto al monitoreo y la gestión de la fatiga humana. Vamos, derecho a quedarnos, Nicolás.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Estábamos tan apurados que no le di espacio a la cortina, así que ahora cuéntanos rápidamente, Nicolás, ¿de qué se trata ITA?
Sí, que justo ahí se había acoplado. Oye, Juan Pablo, primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, del lado de ITA, ITA es un emprendimiento que básicamente se enfoca en todo lo que es la problemática de los accidentes y lo que es la problemática de la fatiga humana. De hecho, para hablar de ITA hay que entender que la fatiga humana como problema cuesta alrededor de un 2% del PIB al año. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Estados Unidos son alrededor de 176 billones de dólares al año. En Chile más o menos estimamos que alrededor de 2, 3 billones de dólares al año. Estamos hablando más o menos del costo de hacer unos 20 hospitales o 150 colegios. Entonces es un problema grave. Pensando, por ejemplo, en el área del transporte, la ACH más o menos tiene determinado que el 80% de los accidentes en el área terrestre, la fatiga fue una de las causas presentes, y más o menos alrededor de 130 personas mueren al año por el tema de los accidentes. Entonces,
¿Y ustedes cómo lo enfrentan esto? ¿Cómo es la asesoría que ustedes hacen en ese sentido para mitigar estas cifras que son bastante lamentables?
Claro, de ahí, de este problema, porque por eso parto del problema, porque parte de acá la necesidad en el fondo de entender qué es lo que subyace a esta cuestión. Y lo que hemos descubierto es que hay un factor potente que es el factor humano, que el factor humano a veces tiene un costo, tiene riesgo. Y uno de ellos, justamente, que es la fatiga humana, es el cual nos quisimos hacer cargo. Y lo hicimos desde la lista de entender la conducta humana. Y es ahí donde entra ITA a entender la fatiga humana desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo con la inteligencia artificial podemos entender la conducta, podemos entender la fatiga humana y podemos mitigar, digamos, todos estos riesgos y estos, digamos, lamentables cifras que tenemos a nivel nacional y que esto también se extrapola a nivel mundial? Tampoco es que seamos tan excepcionales. Entonces, de ahí nace un poco ITA. ¿Y qué es lo que es ITA? ITA es un sistema que permite monitorear y gestionar la fatiga humana utilizando modelos de inteligencia artificial y utilizando también diferentes controles que fueron entrenados para, digamos, de diferentes fuentes de datos que las empresas ya tengan, poder, digamos, diagnosticar qué es lo que está pasando, poder alertar a los, digamos, a los empleadores cuando hay un riesgo por fatiga y poder tomar, digamos, las medidas correctivas para, digamos, evitar los accidentes y digamos, un montón de otros ponderables que son como, por ejemplo, mejorar la productividad, mejorar la salud, la fatiga correlaciona también, por ejemplo, con un 30% del tema de la obesidad. Entonces, hay una problemática muy grande y digamos, desde el área de la conducta hemos descubierto cómo digamos, poder agregar valor.
¿Y quiénes son sus clientes? ¿Son empresas de transporte? ¿Son compañías mineras? ¿Quiénes son sus clientes?
Mira, una solución de este tipo es súper ambiciosa porque en realidad está pensada para, en realidad, cualquier empresa que trabaja en sistema de turno, e incluso más, cualquier empresa que tenga una operación riesgosa donde la fatiga sea un problema grave. Pero hoy día, digamos, somos una empresa que ya lleva poquito tiempo, está desde noviembre del año pasado, tuvimos la suerte de ganarnos un par de fondos de Corfo, de hecho estamos en el programa Startup Chile hoy día, y hoy día nuestra solución está siendo probada en el Teniente, y de hecho ya tenemos los primeros resultados, hemos bajado en un 30% los riesgos en 6 meses, y hoy día estamos ya en una fase donde estamos buscando capturar más clientes. Estamos, por ejemplo, buscando capturar clientes en México, donde estamos en un programa de soft landing, también estamos en un programa en Ecuador, y bueno, acá mismo dentro de Chile, que nos hemos acercado, bueno, principalmente a empresas de transporte, pero también estamos con otro tipo de empresas, como por ejemplo, del área de la manufactura, del área energética, las mineras principalmente, pesqueras, silvícolas. Entonces, finalmente, cualquier empresa que tenga una operación idealmente con sistema de turnos, pero que tenga además una operación riesgosa, son potenciales clientes para nosotros.
Vi en la página web que ustedes tienen su domicilio en la región de O'Higgins, en Rancagua, ¿está en un emprendimiento regional?
Así es. Mira, es bien simpático porque uno de nuestros socios es de allá y él, digamos, fue el que encontró la cuña para empezar a trabajar este proyecto y nos recibimos allá, decidimos empezar allá principalmente por eso. La mayoría de los socios que estamos dentro de ITA, que digamos, casi todos son ingenieros, tenemos un doctor en inteligencia artificial, que es el que está detrás de los modelos, tenemos, bueno, yo que estoy ahora terminando mi MBA, pero también tenemos gente que está muy metida en el mundo minero y entiende bien, son de diferentes partes. Yo en lo personal también soy de Temuco, llevo harto tiempo en Santiago, pero sí, digamos que para el nicho donde arrancamos, partimos ahí en Rancagua ahí justo, y para el Teniente también, porque es donde empezamos a probar nuestra solución.
Bonita cosa. Oye, Nicolás, nos pilló la hora, entretenido proyecto, se ve que tiene un campo de crecimiento donde no se ve el techo, así que mucha suerte en lo que viene, y más adelante, si tienen más novedades, felices de poder volver a conversar.
No, de todas maneras van a estar saliendo de nosotros, Juan Pablo, así que ahí estaremos contactando de nuevo. Así que bueno, excelente. Muchas gracias por el espacio.
Eso, tremendo. Nicolás Sosa, CEO de ITA, esta empresa que busca disminuir accidentes y mejorar la productividad mediante el monitoreo y la gestión de la fatiga humana. Muy, muy interesante. Bueno, y con esta alegre música despedimos esta mala semana nuevamente para los mercados y para finalmente, aunque no lo quieran entender, también para la gente común y corriente, porque esto tiene efectos. Que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana en una nueva versión de Información Privilegiada. Que estén muy bien.